Radio Monk. El aire se crea.
No entienden de redes sociales, ni tampoco de modales, pero de lo que sí saben es de hacer previa y pasarla bien. Un lugar para expresar lo que te gusta y lo que no. Reflexiones, humor, música, sin saber nunca en qué va a terminar. Malos Influencers. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Va por ahí. Un programa en el cual el arte tiene su lugar y las risas reinan en el aire. La actualidad de obras de teatro, bandas, centros culturales y todo el ámbito artístico tendrán su agite los sábados desde las 17 en Radio Monk. No podés esperar para conocer el amor de tu vida. En este momento tu amor somos nosotros. Música, juegos, entrevistas y mucho más para romper la rutina de la semana. Todavía falta. Los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Caramelos en el bolsillo. Una sensación incomprendida. Un rejunte de sentimientos encontrados y un montón de actualidad contada desde al lado del camino. Vamos a hacer un poco menos triste el mundo. Los sábados desde las 14 en Radio Monk.
Radio Monk. El aire se crea.
Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
Buenas tardes. Hoy nos damos cita a Radiofonía y Psicoanálisis. Tenemos al conductor haciendo vivos de Instagram que están saliendo justo ahora por Instagram. ¿Verdad, Roberto?
Exactamente.
¿Cómo le va?
Bien, ¿usted?
Bien.
¿Qué dice? ¿Qué cuenta?
En mi mejor momento.
Bueno, no sé. Que no pase.
Que no pase más.
Que se detenga, bueno. Bueno, siga con la presentación del programa.
Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Cómo estás, Marta? Antes que nada, te voy a saludar a vos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien.
¿Estás mejor? Bien. ¿Me perjudica?
Es un mejor momento.
Después de una sinusitis, así que estoy con la voz en ahí, al límite. Bueno, hoy le tenemos a...
Le da profundidad, bien.
Profundidad, ¿no?
Sí, sí. Me da un toque nasal.
Ay, Robert. Bueno, hoy estamos con Florentina Gamarra. Bienvenida.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y por lo pronto muy divertida.
¿Viste lo que somos?
No, somos? En vivo es otra cosa.
Que vamos a estar hablando sobre su libro. A ver, ahí está. Que se llama Lacan, lector de Oriente. Y bueno, nos va a ir llevando un poco por los capítulos, por todos los conceptos tan interesantes que yo tuve el agrado de leer. Quería empezar presentándola. ¿Qué te parece, Marta?
Dale,
¿qué
decís? La presentamos.
Sí, vamos a presentarla.
Como es debido.
Como es debido. Oh. Pues nos gustan las formalidades.
Bueno, Florentina Gamarra es psicoanalista y magíster en psicoanálisis, docente de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y de la Universidad de Belgrano, UB, investigadora UBA-CIT, supervisora clínica de equipo de salud mental, cofundadora de LASO, agrupación psicoanalítica, autora de diversos artículos académicos publicados en instituciones psicoanalíticas y en medios periodísticos.
Bienvenido.
Wow, qué montonazo.
Un resumen, ¿eh? Un resumen.
No se pueden quejar.
¿Y tertulias o no?
Y tertulias, que también. Eso, claro, porque en ese momento no estaba. Ah, gracias.
Ah, me acordé.
Sí, tertulias en el camarín, es un espacio que está funcionando desde el 2022, que tuvo la finalidad de volver a encontrarnos.
Buenísimo.
Presencial. En cuerpo, conversaciones clínicas, dos sábados al mes. Así que es una actividad no arancelada, libre, y bien, quienes quieran participar y recibir información de los invitados, invitadas que participan, pueden escribir a tertuliasenelcamarin@gmail.com.
Buenísimo.
Muy bien, pasado de locutora de radio.
Sí. Iba a decir que hay algo ahí radiofónico.
Si tenemos tiempo, por ahí nos cuenta algo también. De tu experiencia, digo, ¿no?
De que el viejo chiste, ¿no? Para vos no hay como la mía.
No.
No quería.
Ya empezamos bien. Ya empezamos bien, ya está, me encantó.
Bueno, pateamos el tablero.
Pero el tema de la voz, ¿no? Lo escópico. ¿O no? No,
Lo invocante. Dejate llevar, dejate. Llevé los objetos
a diciembre.
No, no sé ustedes, yo lo decía por la experiencia radial que tuviste. Que
una sola, sí, muy humilde, cortita, pero bueno, muy bien. La verdad que ha sido una experiencia mágica. Tiene eso, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Le contaba a los compañeros de Radiofonía que quería empezar con una pregunta, que en realidad es una pregunta disparadora. Porque me bajás un toquecito, Chim. Porque me gustó con la honestidad que empezaste el libro respecto a la influencia de Oriente en tu biografía. ¿No? Y hay un kimono, y hay un significante india.
Sí.
Eso me, ahí me atrapaste.
Debo decir que no fue una idea que a mí se me hubiera ocurrido. Fue una sugerencia de Carmen González Taguas, que es quien hizo el prólogo y a quien le agradezco profundamente no solo haber aceptado hacer el prólogo, sino haberme acompañado en ese proceso de escritura. Y yo estaba muy preocupada con el armado y demás, y un día hablando por teléfono me dice, bueno, esto está muy bien, digamos, el desarrollo es correcto, digamos, el libro está. Lo que pasa es que al libro le falta como tu sello, tu relación con Oriente, ¿no? Y eso debe tener algún motivo, eso ocurrió porque sí, no, le digo, no ocurrió porque sí, seguramente. Y entonces ella me dice, bueno, pensá, porque estaría bueno que puedan haber unas palabras preliminares que presenten un poco tu interés por Oriente. Y ese día yo me fui a dormir, no pude dormir, me quedé despierta como hasta las 4 de la mañana. Y todo lo que aparece en el relato inicial es un recuerdo que ella disparó.
Mira qué bueno.
Yo no me acordaba, de hecho, no tenía en ese momento presente la historia del kimono rojo, que fue un regalo de mi padre, lo mismo que el apodo, ¿no? Uh-huh. Ese modo de llamarme desde muy pequeña, India, que hace alusión en realidad a un nombre de mis ancestros que en realidad son de origen guaraní. O sea, nada que ver con ese oriente, es otro oriente. Y entonces me decían India por India Bella Mezcla, ¿no? De diosa y pantera era. Rita, era la versión de Rita Turdero que en ese momento. Y en esa mezcla sonaba polca paraguaya, ¿no? Todas esas marcas que el sonido del arpa tiene mucho, el sonido oriental. Y ahí empezó a aparecer ese recuerdo en torno a ese kimono rojo que un día mi padre me trajo. Mi papá trabajaba como supervisor de ventas de una empresa que lo obligaba a viajar permanentemente. Y en uno de esos viajes le toca ir a Misiones, Posadas, de donde era oriundo. Y entonces cruzaba muy comúnmente a Ciudad del Este, a Paraguay, y traía siempre algún regalito exótico de cosas que venían precisamente de China y de Japón. Mirá. Y así es como llega ese kimono rojo, y bueno, y todo el relato que fue parte de un juego infantil que reapareció gracias a Carmen con su sugerencia.
Claro, ese otro que miró ahí algo también, ¿no?
Sí, y esas marcas que quedan ahí de eso que uno al principio no, ¿no?
Y para la producción, ¿no? Qué importante que es esa función, ¿no?
Totalmente.
Que está fuera y que puede por ahí señalar algo, ¿no? Como una lectura.
Y que incluso no parte de un relato, ¿viste? No tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con marcas con las que uno hace.
Claro.
¿No? Freud lo llamaba los restos de lo visto y del oído. Esas cosas que quizás no tienen que ver con la serie, o por lo menos no con la hilación significante. Y volver ahí me produjo no solo un efecto en el cuerpo, claramente, sino que, bueno, me senté y escribí y salió eso. Y paralelamente, con cierta anécdota en la contravertiente, ¿no? De haber ido a una escuela religiosa de curas, Tierra
otro,
Santa.
Otro.
Les mando un beso enorme a los sacerdotes, en quienes mis padres en algún momento encomendaron mi educación.
¿Tenés algo para decir?
No, que les mando un beso grande a todos. Sí, y eso también es parte de una anécdota que está ahí mencionada.
Bueno, un acierto, ¿eh? La verdad que atrapa al lector.
Muchas gracias.
Y después comentábamos un poco en el bar. ¿Querés que vayamos con la tapa del libro o nos metemos de lleno al contenido? Podemos todas las preguntas que hiciste de la tapa, del símbolo.
Ah, ¿no? Sí, sí.
¿Arrancamos con
sí, esto? Metiéndonos un poco en esto, ¿no? Que vos decías recién, ¿no? No solo la articulación significante, ¿no? Digamos, en la construcción de una hilación también, ¿no? De un relato, digo, ¿no? La intervención de un otro, digo, porque en cierto punto, ¿no? Lacan recurre a ese otro de la escritura china, ¿no? Para salirse también un poco, ¿no? De eso que la ciencia, o sea, su relación con el estructuralismo, digamos, ¿no? Con esa lectura que él empieza a hacer de Freud, parece que no le alcanzaba, digo, ¿no? En algún punto hace referencia a eso. Y bueno, la tapa del libro, yo recién te preguntaba, ¿no?
Vos hablale que yo...
Un poco, bueno, que por qué la habías elegido, digamos, ¿no? ¿Qué sentido tenían esos caracteres, ¿no? Y bueno, los explicabas por ahí, es interesante arrancar de ahí.
Sí.
Sí, en realidad, bueno, fue como un poco un recorrido. Lo primero que me llamó la atención hace algunos años fue que precisamente en la tapa de la edición, incluso de Pai 2, aparecían los caracteres chinos. Uh-huh. No es en el único lugar, ¿no? Hay seminarios.
Claro, a partir 13, de Lacan, ¿no?
Sí.
Claro, él se anticipa a la importancia que tenía China ya, digamos, ¿no? Que, bueno, siempre la tuvo, ¿no?
Sí,
China
Freud también, ¿eh? De distinta claro, manera, claro. Pero también ahí hubo
pero
algo...
hoy no cabe duda, digo.
De la influencia.
Para nadie, no solo para los psicoanalistas, ¿no?
Y de que el psicoanálisis, como decías hace un rato, es un chino también.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí.
Sí, en realidad el trazo... El del círculo, el círculo abierto de la tapa, es el símbolo del vacío uh-huh. Chino, luego tomado por Japón. Y los caracteres que contiene significa, digamos, son dos letras, dos caracteres chinos que significan, así como están escritos, claro. Es Gu Wei, que puede significar tanto actuar como también cómo actuar. Y en esa forma de escritura y en esos caracteres elegidos por Lacan radica todos los desarrollos inherentes al acto analítico.
Uh-huh. Claro.
¿No? Que ya aparece mencionándolos en el seminario 1.
El
Zen, ¿no? El
maestro Zen que
interrumpe con cualquier cosa, ¿no? Una patada. Sí. Esa idea de la interrupción me parece que es interesante. Uh-huh. Pero claramente, digamos, lo que a mí me interesó fue tomar dos momentos de la enseñanza de Lacan, ¿no? Una que quizás era la más fácilmente localizable en esto del maestro Zen, la pregunta, claro. El maestro es el que no responde, la docta ignorancia, podríamos decir, sí. Que también tiene su... Uh-huh. Pero sí, el tema de la letra, no. El tema de la letra me parecía que era muy importante ubicar cómo esos desarrollos que pueden releerse, ¿no? La instancia de la letra puede releerse claro. A partir del seminario 18 con otra lógica. Uh-huh. Que incluso él lo dice ahí, ¿por qué...? Yo no le puse la instancia del significante, ¿no? Por algo la llamé la instancia de la letra. Uh-huh. ¿Y qué designa una letra, ¿no? La letra sitúa un lugar. Y ese lugar que la letra sitúa tiene mucho que ver con los desarrollos en torno al vacío, a los cuales Lacan recurrió para poder formalizar su enseñanza y fundamentar, entre otras cuestiones, bueno, los desarrollos que hace en Litura Tierra, ¿no? Claro. La función de la letra, el estatuto, qué lugar tiene la letra en...
Claro, por eso, ¿no? Porque parece que todos esos recursos, porque no parece que él va como acercándose a tratar de decir una idea, digo, en ese punto es freudiano, podríamos decir, ¿no?
Hasta, ¿decís o en ese punto?
No, digo, en esto de volver a decirse y en ese volver a decirse, ¿no? Desde la teoría, aporta nuevas cosas, ¿no? Nuevas lecturas. Y él se corre, y se corre, digamos, ¿no? De lo que era el momento del estructuralismo, digamos, ¿no?
La lingüística,
claro,
¿no?
La lingüística, ¿no? De esa excursión desde los recursos de la ciencia a otros recursos, ¿no? De los nudos, o bueno, esto que vos levantás.
Totalmente, ¿no? Sí. De hecho, conversábamos hace un ratito que...
Como si los paradigmas no le bastasen para lo que él tenía para decir también, ¿no?
Claro. De hecho, ahora que decís paradigma, yo pienso, ¿no? La noción de paradigma es una noción que tiene mucho más fundamento occidental que oriental. Si vos le hablás a un oriental de un paradigma, claro, ¿no? Nosotros estamos en el conocimiento, en lo que se puede matematizar, en la lectura cartesiana, en un tiempo que es lineal. Vos hablás con un chino de esto y ¿no? Ellos tienen cosas como, por ejemplo, ¿cuál es el instante más oscuro de la noche? Y vos decís, bueno, la noche, lo contrario al día. No, es el instante donde comienza a amanecer. Tienen una idea de la continuidad y discontinuidad que plantean una temporalidad distinta de la temporalidad occidental. Temporalidad a la cual también estuvo sujeto Freud, ¿no? Está claro, esto me parece que hay que situarlo. Estas coordenadas, ¿no? De la profundidad del inconsciente. Lo que propone la ciencia, digo, desde el espacio euclidiano no es el mismo espacio que el topológico, ¿no? En el medio, los desarrollos por ahí del seminario 18 y 19 de Lacan rescatan este valor, que por lo menos yo encontré como hallazgo ahí del pensamiento oriental, del pensamiento chino, y esto también, ¿no? Diferenciarlo porque Oriente abarca mucho, y las diferencias que hay entre Oriente en relación a India, China, Japón, ¿no?
Claro, sí.
Y toda otra rama que claramente plantea como un pensamiento que está en las antípodas de lo que nosotros pensamos occidentales en el terreno del dualismo, ¿no? Ese dualismo que es pienso,
claro,
luego entonces existo, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Y cuando a Lacan se le ocurre decir que pienso ahí donde no soy, soy ahí donde no pienso, tiene lugar una paradoja. Claro. ¿No? Tiene lugar algo que no es del orden de una linealidad, de una contradicción. No hay un principio de contradicción, no hay un principio dualista. Y a mí esto me cautivó, me llamó mucho la atención. Y más me llama la atención cuando uno puede laburar con esto clínicamente, que me parece que es la idea, ¿no? Si queda como una especulación teórica, quizás no le aportemos nada a esa enseñanza de Lacan que es posterior.
O sea que no es bueno que el psicoanálisis sea un chino, digamos, de alguna manera.
O sí, pero, o sí, pero acompañado, pero no. Sí, ¿no? Que sean muchos chinos.
Claro.
A lo mejor con un chino solo uno no sabe qué hacer. Si son solo, ¿no? Muchos los chinos, por ahí armamos, ¿no? Claro. Un buen show fan.
Y sí. Sí. Como... Bueno, es interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera. Me resuena algo que conversamos hace poco, ¿no? Con respecto también a la manera de teorizar en psicoanálisis, ¿no? Y que Lacan de alguna manera se lo toma bastante en serio esto, ¿no? Y sí, él es como que aporta muchísimos elementos para pensar en psicoanálisis, ¿no? De hecho, esto es, bueno, de los últimos, ¿no? De los últimos movimientos lacanianos, digamos, ¿no? Junto con.
Contanos, Florentina.
Contanos un poco en esto de la lectura, perdón.
Sí, de esto que está diciendo Robert, de este recorrido que vos hiciste en este libro. ¿Qué pensás que le aporta esta lectura de Lacan a Oriente, bueno, a China, y esta lectura y esta ayuda que encuentra Lacan ahí a la clínica nuestra hoy día? ¿Qué es lo que más te impacta? Que
si lo tuviera que resumir, diría que no perdernos en el sentido. ¿No? Que a veces cuando caemos inevitablemente en el juego significante y en que una significación remite a otra y a otra y a otra, eso puede eternizar la cura.
Claro.
Y sobre todo que el inconsciente no es una teoría sobre la que podamos especular. No podemos hablar especulativamente de eso, ¿no? Ni especulativa ni especularmente. Entonces me parece que ahí la letra localiza un cierto quehacer, ¿no?
Perdón, una alarma.
Por supuesto que no sin el significante, ¿no? Casi lo mismo que con el padre, ¿no? No sin el significante, sirviéndonos del significante, pero más allá del significante.
Claro.
Y me parece que en esta noción de litoral que habita la letra, ¿no? Hay un entre. Y me parece que eso está bueno para no caer en esos vicios, ¿no? De la interpretación que cierra. Después lo que se ha hecho con eso, estamos de acuerdo que...
Claro.
Digo, hay más lacanianos, ¿no? Que se pueden llamar lacanianos en todo caso, pero van más allá de Lacan, ¿no? Hay más papitas que el Papa, hay más lacaniano que Lacan. Esto pasa en todos lados. Entonces me parece que en ese punto la posibilidad de rescatar que cada quien pueda hacer uso clínico,
claro,
¿no? De esos desarrollos, me parece que es la clave. Si no, queda como un desarrollo teórico en el que todos nos aplaudimos. Y decimos, qué bueno, qué genial. Qué bueno que estudiaste el último, ¿no? Qué bueno que escuchaste el último suspiro de Lacan. Porque, ojo con eso, ¿eh? ¿Quién puede escribir del último suspiro de Lacan? ¿No? Y los que no, quedamos afuera. Bueno, me parece que se trata de apostar a la transmisión en psicoanálisis que apunte a un
soplo.
Sí, exactamente. que haya invención.
Invención.
¿No? Si solamente vamos a repetir lo que ya está,
sí, me parece. Porque a mí me pareció también interesante esto del vacío, ¿no? De que no solamente como pérdida, sino también como vaciamiento que propicie esta invención que dijiste recién, ¿no? Me parece que cambia, sí, la lógica ahí también de eso.
Absolutamente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en ese recorrido es, supongamos que se nos ocurra pensar en dos momentos, que son los que yo tomé. No quiere decir que haya dos Lacan.
¿Cuáles?
¿No? Primer momento, quizás, de este valor de la lingüística, ¿no? Claro. Que Lacan no es que se sirvió de la lingüística para hacer lo que quiso hacer Lacan, ¿no? Se sirvió de la definición del significante para decir que el significante no era eso que la lingüística planteaba. Pero ahí tenés, quizá, la clínica que hace soporte respecto
la
de...
La lingüistería.
¿No? La lingüistería.
La lingüistería. ¿No?
Claro. Y en ese sentido, el deseo, la ansia, el vacío es, en todo caso, lo que posibilita la articulación. No sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes.
Sí, es verdad.
Pero había un juego en mi época, lo dije sobre todo por vos, porque me di cuenta que por ahí sos el único que no va a conocer esto que voy a decir.
Por el look.
El juego del Senku. Que además...
Bien, no lo conocemos.
Tiene nombre... Bueno, les cuento.
A ver quién cae. No, ¿quién dice? Yo lo conozco.
Tenía que haber un agujerito en el medio. Se jugaba con fichitas. Y para que las fichitas se pudieran empezar a mover, porque el juego consistía en que comieras fichitas y que no te quedara ni una fichita, que tenía que estar el agujero del centro, digamos, para que las fichas se pudieran mover. Bueno, ese vacío es uno.
Claro.
Claro que sí. Pero no es el vacío, el vaciamiento. ¿No? Esto que planteaba recién en relación a que el vaciamiento va en la línea de, a mí me gusta pensarlo como lo que el significante escurre, ¿no? Hay algo de ese discurrir, pero hay algo del escurrir esos sentidos, ¿no? Y que en todo caso la letra adviene allí en un movimiento de precipitación, no calculado, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido me parece que están estos dos momentos que a mí me resultó interesante buscar ahí, ¿no? Los desarrollos, por un lado, en este primer tiempo, del deseo, la falta, ¿no? Que aunque no es lo mismo el vacío que la falta,
claro.
Porque para China no es lo mismo, para el Tao, ¿no? Y cuentan las anécdotas de que François Cheng, que fue el maestro, un sinólogo, escritor, ¿no? Poeta, calígrafo, chino, nacionalizado en Francia, ¿no? Radicó en Francia y, bueno, se nacionalizó en Francia.
Claro.
Lacan lo llamaba a las 4 de la mañana, ¿no? Lacan tenía dudas a las 4. Yo por las dudas le quiero decir a la gente que si tienen dudas a las 4 de la mañana no me llamen, porque no tengo pensado responder. Pero Lacan lo llamaba, tal es así que cuando François Cheng va a publicar su último libro, La escritura poética china, le dice a Lacan, bueno, estimado amigo, no tengamos contacto, ¿no? Por un tiempo no me... Yo necesito
terminar.
Déjeme de joder, le dijo en francés y en chino.
Muy fino.
Y con caracteres no sabes lo que era, ¿no? Y le dijo, por favor, ¿no? Déjame tranquilo con tus preguntas. Y Lacan insistía, ¿no? En las lecturas del Tao, incluso. Leyeron juntos un tratado de pintura y caligrafía de Xitao.
Ah, claro, ese es el
Xitao, siglo XVII, que fue el inventor de una técnica absolutamente innovadora y rupturista respecto de la técnica tradicional de pintura y caligrafía, que la denominó trazo único, ¿no? Ese trazo único, y ahí Lacan dijo, Cheng, vamos ahí.
¿No? Esto garpa.
Vamos ahí, que me sirve para explicar la letra, el rasgunario, todo
para
romperte, eso.
Para hincharte un poco a las 4 de la mañana, ¿no? Sí. Hacete un té, le decía. Imagínate esa conversación. Hacete un té, Cheng, que voy para allá. Y sí, y es apasionante, porque cuando incluso en Lacan y el pensamiento chino, Cheng dice, ¿no? Va diciendo lo que le interesaba. Leyeron el Tao Te Ching, y de ahí yo empecé como a investigar un poco, porque nosotros decimos el Tao, nosotros decimos Confucio, ¿no? Lao Tse. Y cuando te empezás a meter en el chino, decís, no, nada que ver, es Lao Tzu.
Ah. Sí.
¿No? Es Confucio. ¿Y por qué eso es así? Porque significan, ¿no? Todos los caracteres traducidos fonéticamente significan antiguo maestro, las enseñanzas de, mira. Lao es antiguo, Tzu es maestro. Mandale, ¿no? Acá es, dale, Confucio, Lao Tse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Lacan quedó ahí.
Deben pensar qué están diciendo cuando no se escucha.
Sí, Sí, y ellos también nos deben ver a nosotros, claro, todos iguales, ¿no?
Sí, y aparte de esto, ¿no? De la escritura, ¿no? Que también tiene como, bueno, como una particularidad, digamos, ¿no? Algo muy del rasgo, ¿no? Y muy de la singularidad del que escribe, ¿no?
Totalmente.
En cierto punto.
Totalmente.
Por lo que entiendo.
Y también de las marcas que portamos.
Claro.
¿No? Cuando creo que en esto la diferencia, o por lo menos la teorización de Lacan a partir de ese lapsus interesante, la Lang.
Claro.
Y esa diferenciación que establece entre la Lang y el lenguaje.
Claro.
¿No? Lo explica. Ahí me parece que está como ese punto secreto en el sentido del secreto, pero también de lo que secreta, ¿no? De lo que drena otra cosa. Ahí se trata de otra cosa que del sentido. Y para eso me parece que China le viene muy bien, porque la lengua china es una lengua tonal. Es absolutamente tonal. Yo lo estoy intentando ahora. Me estoy
¿A qué te referís? Con
los tonal, que es gutural.
En tu clínica.
Y estoy estudiando. Estoy tratando de hacer lo posible. Parece que tuviera anginas, pero no, ¿eh? Es que estoy practicando.
Está muy bien, claro.
Es muy complejo, es muy frustrante, porque aparte nosotros leemos, bueno, esto es así, y no hay posibilidad de que nosotros occidentalmente podamos entender cómo se estructura, es otra, claro, otra forma. Por eso es que la escritura de caracteres, ¿no?, es diferente a esto que por ahí con Freud estábamos un poco más familiarizados, qué sé yo, la escritura, los jeroglíficos, ¿no? La típica que todos alguna vez debemos haber visto en la facultad, soldado, ¿no? El sol y el dado. Bueno, pero cuando vos querés llevar eso a la escritura china es imposible. Por eso me parece que lo que Lacan encontró claramente en la escritura china, además de la poética, es que, por ejemplo, los chinos no tienen un carácter para significar el tiempo. No tienen un carácter que llame al tiempo, que indique tiempo. Mira. Sí, instante, momento. No tiempo. Entonces, los verbos no tienen pasado, presente, futuro. Datazo. ¿No? Dice, ¿cómo no ordenás temporal? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Entonces, esa cuestión es importante porque para ellos el dato fundamental es la impermanencia. Nosotros decimos acá, ¿no?, muy comúnmente, bueno, no sé, demasiado joven para morir. Un chino te mira y te dice, ¿y qué habla?
Claro.
No hay demasiado joven, demasiado, ¿no? Entonces, digo, volver a esa transitoriedad freudiana también, ¿no? Me parece que tiene ese valor y que las nociones en relación al vacío implican esa discontinuidad que Lacan me parece que encontró en China y no la encontró en Occidente, la encontró en el arte oriental en general, en el tiro al arco.
Eso te iba a decir.
Tiro con arco, sí, ¿no? Sí. El tiro al arco es maravilloso. Esos diálogos que se producen cuando el discípulo le quema la cabeza al maestro y dice, ¿cómo puedo ir al blanco? A ver, ¿cómo me tengo que poner para que salga bien? ¿No? Y el maestro le puede decir, bueno, en el momento en el que vos, el arco, la flecha, sean uno, eso dispara. Dale. ¿No? Eso dispara. Entonces, en el arte oriental no hay ni fin ni intención del artista, en ninguna disciplina. En la pintura, ¿no? Un día, claro, le preguntaron a Gitao, ¿cómo hace una montaña?
Bueno, en el teatro los actores, ¿no?
Total.
Le dan mucha bola a esto.
Sí,
¿no?
Son tres.
A la cosa de la forma, de la voz, ¿no?
Sí.
De la voz.
Y vos sabés que el que hace la voz no es el mismo que utiliza los ropajes y no es el mismo que el que pone música.
Bueno, claro.
Y la obra solamente es efectiva, o sea, sale bien para ellos cuando hay encuentro. Cuando la voz se funde con quien ejecuta los movimientos y el que le va poniendo sonido. Así funciona el teatro chino. Si no, ¿no? Que Lacan lo va a desarrollar esto y lo toma a partir del seminario 2, creo. Acrobática destreza lo llama. Esa acrobática destreza que en todo caso implica que haya una posibilidad de encuentro. ¿No? Ese entre. Eso que tiene que suceder entre. Lo mismo me parece que pasa con el yin y el yang. Digamos. Nosotros decimos, el femenino y masculino, se complementan, los opuestos. Nada que ver.
Claro.
Para el pensamiento chino no hay complemento. ¿no? Es como a cada uno le falta lo que el otro no completa. Uh-huh. Y ahí empieza la dinámica, ¿no? Es lo cíclico, lo que tiene continuidad, no es ese tiempo lineal. Entonces, me parece que esto, el desarrollo del concepto de vacío, le sirvió uh-huh. para formular, incluso para escribir una clínica que vaya más allá del significante.
¿Qué hay de cierto que él pensaba si era posible el psicoanálisis en Oriente?
Mira, yo creo que la pregunta nos la hacemos todes, ¿no? En general me parece que dependiendo de qué Oriente hablemos, porque ahora sí también me parece que es importante que, como hablábamos hace un rato, el Oriente no es todo uno.
Claro.
Y hace poco también me encontré dialogando en una de las clases de chino con alguien que dijo algo así como que Oriente y Occidente no existen, son una creación, ¿no? Del colonialismo europeo. Y que entonces, si nosotros quisiéramos hablar de Oriente, tendríamos que hablar de nuestros hermanos uruguayos. ¿Qué es
Oriente? Los orientales, ¿no?
República Oriental.
Entonces, en ese sentido, bueno, si lo pensás por el lado de por dónde nace el sol, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, pero ¿desde qué coordenadas, nuevamente? ¿Qué es Oriente y qué es Occidente? Me parece que es una pregunta interesante también para pensar. Creo que la raíz de tu pregunta, yo la ubico en torno al sufrimiento. ¿No? Y me parece que hay sufrimientos que son típicamente occidentales. Uh-huh. No creo, por lo menos, si pensamos en sexualidad y muerte, que desde Freud hasta ahora son los grandes, ¿no?
Las grandes preguntas
de la neurosis. Claro. Y que además están fundamentados en ciertas explicaciones de las cuales Freud partió desde el mito, ¿no? Anda a decirle a un chino, che, ¿cómo es esto de que Edipo, Hamlet, te va a decir, y mira, no. Léete un koan, ¿no? Y ellos por ahí te dicen, ¿y qué sonido hace? ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Y vos quedás, lo voy a decir por ahí en alemán, si se puede, culo pa'l norte, ¿no?
Es sí.
Como, y esto... Sí,
sí. Entendemos alemán acá.
Menos mal. eso desarma. Uh-huh. Desarma sentido.
Y estas, bueno, ya que nos trajiste una anécdota, Florentina, te quería preguntar, ¿cómo pensás que empezó el impacto de Lacan por esta cultura, digamos? ¿Cómo pensás, no? Si en tu teorización, obviamente que te metiste con el tema, entonces, ¿cómo pensás que fue eso? ¿Qué fue lo que lo impactó o lo primero que aconteció?
Sus primeras lecturas fueron a partir de estos interrogantes que partían de cómo escribían. Y a François Cheng lo tenía muy cerca. Y a otro que tenía muy cerca es a Paul de Meville, que era alguien con quien incluso Lacan meditó. ¿No? Uno dice, ¿Lacan meditaba? Sí, no sé si meditaba asiduamente, pero experimentó la meditación. Uh-huh. Y entonces encontraba ahí un punto, le interesaban mucho los desarrollos en torno a lo que llamaban la mente, bueno, el ego, ¿no? Que el ego también lo retoma en el seminario 23, cuando va a plantear algo ahí más allá de, a partir de Joyce. Y claramente el maestro oriental, que era aquel que no daba respuestas, es que a él lo cautivaba en esos escritos. Sí. ¿No? Él era un gran lector, le interesaba. Lo que pasa es que cuando se vio que no iba a y de pronto se vio con no entender, con necesitar ayuda, empieza a estudiar. Entonces lo convoca a François Cheng para estudiar chino. De hecho, estudió chino.
¿El viaje? Dos viajes hizo. ¿Posterior a conocer?
1971, que es cuando regresa, y entonces, 1970-71, cuando efectivamente, por un cambio en el vuelo, sobrevuela la estepa siberiana. Y entonces, mirando por la ventanilla del avión, encuentra, ¿no?, esa imagen territorial, y ahí empieza a pensar la diferencia que hay entre un litoral y una frontera, ¿no? Esa frontera que establece un límite que divide, o un litoral que establece un punto en donde hay un empalme, donde no solo hay una separación, sino que hay un empalme.
Claro,
y ese efecto de ese viaje, ¿no? Lo hizo empezar a pensar en esta idea de esos encuentros, esos surcos, ¿no? Esas tramas eso que alguna vez se podía pensar entre la trama, la urdimbre, pero eso que se teje, ¿no? ¿Qué dice el significante? Es lo mismo que plantear cuál es el límite del significante. Y acá es donde, por eso yo hablaba de que el opuesto, no nos sirve pensar en opuestos, ¿no? Claro. Es decir, el significante tiene un límite y ese límite es el momento, ¿no? Y que pensaba ahora que me acordaba de esto, una de las primeras definiciones o cómo él intenta abordar la cuestión del goce en el seminario 7, seminario de la ética, cuando él dice, bueno, el goce es aquello que, ¿no? Ese empalme,
claro,
del placer con el dolor. ¿No? Es el punto en donde el placer empieza, ¿no?, a convertirse en dolor o se entrama con un dolor. A mí me parece que la idea del litoral permite ubicar precisamente o dar lugar a los desarrollos más del orden de la topología, ¿no?
Claro, es que nuestros conceptos son todos del litoral. En psicoanálisis, ¿no?
Sí, sobre todo entre el deseo y goce, digamos, ¿no? Sí. Que es tan difícil de transmitir, inclusive, ¿no? Porque digo, en algunos puntos se emparentan y se entrelazan, ¿no? Y me parece que sí, que es.
Voy a interrumpir con una patada musical, sí, como el maestro Zen.
Así. Muy bien.
Sí, así es un momento. Tienes que atraparlo. No lo deje.
Vamos a escuchar algo de Baglietto, ¿puede ser? Que hayamos, bueno, algo nos vamos a, que nos sorprenda.
Hablanos, Nachito, hablanos, queremos escuchar,
¿no?,
tu voz.
No encontré nada en particular, así que voy con un tema que me pareció que podía ir, que es Sorpresa en Shanghái de Los Redondos.
Opa,
no sirve,
opa.
No sirve.
A ver, vamos con eso.
Thank you.
Vamos con los comentarios de colegas. Patricia Pelufo.
Oh.
Les saludo y les saludo.
Toda familia.
Haber invitado a Florentina. Re interesante. Qué bien le sale este sonido para pronunciar Lao Tse. ¿Cómo es?
Lao Tse.
Ahí está. Por ejemplo, me parece que ese sonido lo trae desde siempre. María Gabriela Pedrotti. Genial la transmisión de Florentina. Felicitaciones por hacerle lugar a que verdaderamente aporte invención al psicoanálisis.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Son queridas colegas, amigas. Muchas gracias por estar ahí.
También dice que bueno, a cada uno le falta lo que el otro no completa. El otro con mayúscula, el otro con minúscula.
Qué bueno. ¿Eso quién lo
Patricia.
Muy bien.
Patricia Pelufo. Así que bueno.
Patti me pide la pronunciación porque Patti sabe japonés.
Ah, mirá.
Entonces, bueno, quiere ver cómo
así
voy.
Así que en eso.
Claro, bien. Solo le importa él. Solo quiere de mí mi pronunciación. ¿Qué me quiere?
Claro, está, ¿no? La respuesta
¿qué me
es
quiere?
Esta, la
quiere que pronuncie que... bien. Lao Tzu.
Recién, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, ¿no? Hacías hincapié en la importancia que tiene por ahí esta lectura, ¿no? Para la clínica. Digamos, ¿no? Este momento de Lacan, en donde Lacan de alguna manera se sale, bueno, de toda esta teoría, ¿no? De alguna manera cuestiona el paradigma de su época, que era el estructuralismo, ¿no? Que tanto le había servido para articular, ¿no? Junto a Lévi-Strauss, cuestiones que tenían que ver con estos dos significantes, ¿no? De sexualidad y muerte, ¿no? Y pensar ahí ese sujeto del cual hablaba Freud. Y digo, y este giro que da, ¿cuál es el, digamos, tu perspectiva, digamos, ¿no? De tu experiencia con tu clínica, ¿no? ¿Qué aporta, digamos? El empezar a, digamos, a interiorizarse en este momento de Lacan, o qué nos deja Lacan, ¿no? Después de este giro que él da en su enseñanza.
Te diría que la diferencia entre la escucha y la lectura. Y a partir de esto yo empecé a pensar un análisis como un trabajo de edición, que antes no. Te diría que también fue algo con lo que me encontré. No fue algo que yo fuera a buscar a la clínica como si hubiera encontrado un basamento empírico de eso, sino que eso me encontró. Encontré que de pronto hay otras cosas que resuenan, que efectivamente considero que es muy difícil... creo que nos resulta muy difícil a los analistas también reorientar una clínica desde esa perspectiva, ¿no?
Claro.
También creo que
¿por qué
son...
te parece? Porque digo, porque en algún punto, ¿no? Las entrevistas preliminares, ¿no? De las que se habló en algún momento de, y todavía hoy creo que se lo transmite también el psicoanálisis desde ahí, porque tiene una importancia clínica, ¿no? Pensaba mientras vos contabas un poco lo que es la escritura, ¿no? De los ideogramas y de la otra, como es que tiene que ver con los grafos,
picto.
Digamos, ¿no?
Pictograma y
pictogramas,
eso, sí,
¿no?
Los caracteres.
Que en algún punto, ¿no? Nuclean sin una linealidad, ¿no? Que está todo ahí, ¿no? Y en algún punto, la primera entrevista, yo me parecía que tenía que ver también un poco con eso, ¿no? Digo. O por lo menos es un lugar interesante para pensarlo así desde estos aportes, ¿no? De lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Porque uno tiene que ahí poder leer, ¿no? La posibilidad de un análisis o no, digamos, ¿no?
Digo,
en algún punto, ¿no? Es como
la
una pretensión también, ¿no? Porque a veces nos lleva más tiempo o...
Tal cual.
Es el prólogo, decimos.
Incluso, pensaba en esto, me estaba acordando también de... Bueno, Freud decía, ¿no? Esa apertura y cierre como en la jugada de ajedrez.
Bueno, claro.
¿No? Que hay algo que se puede... Que se da en la apertura, no sabemos lo que va a pasar en el medio.
Uh-huh.
Y que sí, es cierto, en una primera... ahora, me estaba acordando, puedo contar este ejemplo porque ya pasó hace muchísimos años y no lo podría comentar.
Claro.
Pero me acuerdo que una vez recibí a una paciente... que ni bien le abro la puerta del consultorio, habíamos tenido contacto telefónico, por supuesto, para concertar la cita. Y cuando... Salud. Y cuando...
Gracias. Dinero y amor también. Por favor.
Porque yo soy pedigüeña. Vamos a cambiarlo. Vamos a decir dinero.
A nuestra edad, ¿qué decimos?
El resto se paga. El resto se paga. Y me acuerdo que cuando abre la puerta... de cuando abro la puerta del consultorio, me mira y hace como un movimiento así para atrás, como que no esperaba encontrarse con lo que encontró. Yo siempre fui muy agraciada, me resultaba muy raro su cara de sorpresa. Me dijo, ay, no te imaginaba así. ¿Qué así será el así? Y el así era joven. ¿No? Y asoció con el nombre, Florentina. ¿Qué te vas a imaginar? Florentina, cualquiera se imaginaría, ¿no? El nombre es por mi tatarabuela, que clavó 108. Bien. Llamaron para se la estaban olvidando. Y yo, oiga. Y a ella esta cosa del tiempo muerde ahí sobre la figura del analista, como, sí, claro, muerde ahí. Después hay que ver, sí, ¿no? ¿Qué muerde? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema con el tiempo? Claramente que eso después tuvo que ver con lo que le pasaba con la edad, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo, con cierta cuestión.
Sí, y esto que vos hablabas antes, ¿no? Del litoral, ¿no? La transferencia también se la puede pensar así, digamos, ¿no? En algún punto, ¿no? Qué sé yo.
Nodal, ¿no?
Y como algo, viste, que digo, de hecho la escuela inglesa se confunde en ese aspecto, ¿no? Lacan viene a despejar un poco esto, ¿no? De tanto lío con la contratransferencia, digamos, ¿no? La manera de lectura que se hacía de la experiencia clínica, ¿no? Y
me parece de interpretarlo como una frontera y no un litoral.
Que es claro, sí, ¿no? Por algo, ¿no? Es uno de los conceptos, ¿no? Fundantes, digamos, sí, ¿no? De su lectura.
Sí, y ahí me parece que esto que decís es interesante porque también hay que trazar una diferencia entre lo que fue la escuela, la psicología del yo. Sí. ¿No? Porque digo, a Melanie Klein y a Winnicott, sí, Lacan les tenía profundo respeto. Pero
por lo complejo del fenómeno, pienso que, ¿no? Para pensarlo como fenómeno, digo, no sé yo, por ahí es una el antigüedad, digamos.
Sí, claro. ¿No? Se olvidaron del guión, ¿viste? Sentimiento. Claro. Es como que esa parte no se tuvo en cuenta, ¿no? Claro. Entonces, si usted hace esto y a mí me da una terrible bronca que usted vaya a la radio a disertar sobre un tema que particularmente a mí.
Claro.
¿No? Podría suceder.
Con ese tono así.
Y esa herramienta tiene que ver con cómo pensar la transferencia, digamos, sí, ¿no? Porque en algún punto. Sí.
O incluso cómo somos pensados por la transferencia, ¿no?
Bueno, sería más correcto decirlo así, ¿no? Digo, porque de alguna manera es algo que le acontece también al analista, ¿no? Digo,
totalmente. Le concierne, ¿no? Y, ¿sí? Sí, sí, y no hay sin eso, desde ya. Por eso me parece que cuando Lacan dice en el seminario 11, ¿no? Bueno, lo que tal como conceptualicemos es como vamos a pensar la praxis, ¿no? La conceptualización rige la praxis y a la vez la praxis también dará cuenta de cómo. Dime cómo conceptualizas y te diré.
¿Cómo analizas? Decís, ¿cómo, vos, quién
cómo
eres?
Practicas.
¿Cómo practicas? ¿Cómo ejerces? Quiero leer algunos puntos del libro.
Me parece maravilloso.
Quiero. Primero te quiero preguntar, ¿qué va a encontrar la gente en este libro? Así, en dos palabras, en una, en un pictograma, una en un ideograma.
Claro, a ver, ya que están...
Hay que hablar de...
Me parece que es el entrecruzamiento entre discursos que le han posibilitado a Lacan repensar la clínica después de la lingüística. Entonces creo que esto podría empezar a adentrarnos en una clínica lacaniana que tiene un sustento en el pensamiento chino y que entonces es de un gran aporte poético, ¿no? En donde me parece que...
Ah, de la belleza no hablamos. Bueno, otro día seguimos.
Sí, nos tomamos
algo. Y la verdad que si algo tiene la escritura, ¿no?, china, es la belleza, ¿no?, de alguna manera.
Quiero, y además, perdona, una cosa, digo esto y ahora ya, es que este es en realidad es el resultado de lo que fue mi tesis de maestría, en torno a esto, ¿no?, a la incidencia del pensamiento oriental en la enseñanza de Lacan, y fue un gran laburo convertirlo en libro, porque la idea era que no fuera la tesis, ¿no? Entonces, eso también fue un acto poético, una pretensión de un acto poético, cómo desacademizar.
Para mí es muy amigable
leerlo. Una apuesta en acto, qué interesante.
Y hay todo un riesgo, digamos, ¿no?, que asumís con una intención de transmitir el psicoanálisis de una manera no encriptada, digamos. A mí me pareció bien narrado, viste esto que te decía al principio, que dije, ya acá me atrapaste con algo de tu historia, así que lo recomiendo enfáticamente.
Muchísimas gracias. Muchísimas
¿A quién
gracias.
Quieres agradecer?
En primer lugar, le quiero agradecer a Cascadas de Letras, que fue, bueno, quien editó, quien me acompañó. Así que prontamente estamos evaluando si el dólar nos los permite poder hacer una nueva edición. Hicimos tres y están agotadas, así que
Vamos por la cuarta. Qué grande la hinchada.
Bueno, vale.
Tiene prólogo.
Están los Gamarra.
Tiene un prólogo de lujo.
Tiene un prólogo de lujo, un epílogo muy, muy adorable también. Así que a Carmen.
De Mario.
Mario sí. Goldenberg, Carmen González Taguas. Mm.
Muy bien. Y yo los quiero tentar un poquito a los oyentes. No. A ver, Marta. Miren, el capítulo 1 habla de El Vacío. Reseñas del pensamiento oriental, hinduismo, budismo, pensamiento chino, budismo zen, arte oriental y vacío, y así. El capítulo 2 habla de la falta y lo real, la escritura y lo real, falta, objeto y goce. El capítulo 3 habla acerca de la letra, letra y escritura. En el capítulo 4 van a encontrar escritura y poética china, el sinsentido y lo real, lo que no cesa de no escribirse, escritura y poética japonesa. La introducción al haiku. En el capítulo 5 habla de Lacan y Duras.
Margarita.
Palabras mayores.
Dame, no, una relación.
Momento de concluir y mucho más.
Buenísimo.
O mucho menos.
O mucho menos, como quieran. Mucho más.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, ¿algo que te haya quedado en el tintero?
¿Hasta qué hora tenemos?
Tenemos 4 minutos. No.
¿Tiempo dos. Chino o tiempo occidental? ¿Tiempo chino?
Bueno, pero por ahí algo que quieras, bueno, contarle a la audiencia, ¿no? Invitarlos a
en primer lugar, lo que quiero hacer, digamos, es agradecerles. Yo les comentaba, yo los conocía de la tele.
De Telefe.
Lo veía, claro. Y bueno, la verdad que es un gusto desde que Martín me invitó. Así que estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida por esta conversación. Es muy amena. Para mí se trata de esto, la transmisión.
Para nosotros también. Para nosotros la verdad que disfrutamos. A pesar de que a veces, qué sé yo, ¿no? Uno anda corriendo de acá para allá, estar acá y conversar de psicoanálisis suele ser algo muy, muy grato para nosotros.
Y
a
en lo
plural, porque lo hemos conversado también.
Y en lo personal me parece que cada uno de nosotros, hoy es un día muy especial, y esto sí quisiera mencionarlo, para nosotros está verdaderamente en riesgo nuestra querida educación, nuestra universidad pública, ¿no? Gratuita. Muchos de nosotros le debemos a la universidad todos nuestros estudios, así que quisiera hacer un acto de memoria y de tener en cuenta que abracemos eso que tantos nos dio, que nos juguemos y que no permitamos que la desfinanciación... Sí,
claro, porque aparte es un lugar de producción.
Para nosotros,
la universidad.
Claro que sí.
Hablamos cuando vino Caro Pollack, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Hay un capítulo de su libro que habla de el psicoanálisis en la universidad y, bueno, justamente eso, de sostener esos espacios de transmisión.
No solo de transmisión, sino de producción.
Pública, abierta y gratuita.
Se articula
para todos
en la
y
enseñanza,
todas.
En esta cosa del maestro, ¿no? Que tanto habla la cultura china. Se articula también el trabajar sobre lo real, digamos, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera tiene una articulación la Universidad de Buenos Aires con la ciencia en la Argentina, que es tan importante, ¿no? Tantas cosas valiosas han salido.
Sí, y una manera quizás de sostenerlo es el espacio, ¿no? Estos espacios, encuentros, lazos, y por mi parte reitero la invitación a quienes estén interesados. Bueno, 2 sábados al mes, tertulias en el camarín, son espacios de encuentro, de conversación. Bueno.
¿Cómo te contactan? ¿Te buscan
por las redes? Sí, Florentina Gamarra, psicoanálisis, Facebook, Florentina Gamarra.
¿Y habías dado un mail? ¿Tertulias?
Tertulias en el camarín, @gmail.com.
Tertulias en el
buenísimo.
Camarín. Qué buen nombre. Bueno, me parece que tenemos que cerrar el programa, entonces, Martín, ¿qué te parece?
Y acá nuestro operador, sí, le mandamos un beso también a él, que siempre nos olvidamos de mandarle un beso.
Sí.
Lo tenemos tan cerca.
Lo tenemos cerca.
Bueno, muchísimas gracias. Denle el besito.
Y tenemos el tema de Alfonso, para cerrar.
Barrio Chino.
Lo tenés.
Qué gran. Alfonso se entrega, Barrio Chino.
Chin chon, voy a pasear al Barrio Chino. Yo sé que allí me espera un amor. Tus ojos finos brillan como el cielo. Tus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Chop suey, ella conoce el los secretos del sol. Ginseng, su cuerpo frágil es la voz del amor. Me pone loco cuando me habla al oído. Logra excitar mis cinco sentidos. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Chino. Voy hoy porque ya sé que allí me espera un amor. Sus ojos finos brillan como el cielo. Sus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, mi amor. Geisha, geisha. Geisha, geisha, es una geisha, es una geisha.